You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Femenil. El día de hoy vamos a estar haciendo referencia a lo que ocurrió hace unos días, donde se dieron las nominadas para lo que va a ser el Balón de Oro. Bueno, desde la semana pasada ya se conocen estas candidatas y la ganadora justamente se dará a conocer en la gala del 29 de noviembre. Son 20 candidatas con el fin, por supuesto, de buscar una amplitud en cuanto a las elegidas, pero hay que nominar a 5 jugadoras en orden, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, con 6 puntos, 4, 3, 2 y 1 respectivamente. Esto, o este detalle, se los dejo aclarar porque hace más de una década estoy elegida justamente para ser una de las juezas de esta distinción. Represento a mi país Venezuela ante France Football y también ante FIFA en el premio The Best. Así que por supuesto para mí es un honor ser llamada a elegir a la mejor del año. Y los criterios de nominación son básicamente los mismos que utilizan tanto France Football como FIFA, que es basado en la actuación personal y colectiva de cada una de las jugadoras. Obviamente el palmarés es muy importante de acuerdo a la temporada en un año natural, que sería el 2021 en esta ocasión para France Football, y por supuesto también la calidad de la jugadora, que repercuta además en mejorar a su equipo. Bueno, esto es un rendimiento importante para varias jugadoras que tuvieron actividad en esta temporada post pandemia, y este premio es presentado por la revista France Football, que honra a los mejores futbolistas del mundo. Este premio se entrega ininterrumpidamente desde 1956, pero fue apenas a partir de 2009 que se fusionó con el premio FIFA World Player y así designaban a los mejores futbolistas del año ambas instituciones, pero se volvieron a separar en 2016. Bueno, y esta separación trajo consigo la posibilidad de que a partir del año 2018 se entregara por primera vez el premio también para las mujeres. Fue de hecho Ada Hegerberg, la noruega, que se convirtió en la primera mujer en ser elegida como la mejor jugadora del mundo. El año siguiente, en 2019, lo ganó Megan Rapinoe. Obviamente la actuación de los Estados Unidos en esa Copa del Mundo en Francia le permitió a esta jugadora, y además luchadora por los derechos de las mujeres y el equal pay, como lo llaman en los Estados Unidos, para ver si pueden generar la misma cantidad de ingresos que en la rama masculina. Bueno, se retoman estos premios después de un año de pandemia, como bien lo decíamos, y en definitiva este año veremos quién sale elegida como la mejor del mundo. A mi juicio me parece que va a ir por el lado del Barcelona. Hay varias jugadoras destacadas y nominadas además. Fue un año muy particular del Barcelona, ganando el triplete y bueno, teniendo a varias de sus jugadoras como figuras en este galardón. Yo, hasta el día de la votación, lamentablemente no puedo decir por quién voy a votar. Es un secreto que te piden para mantener un poco el suspenso de quién es la jugadora elegida finalmente de la temporada. Pero sí, seguramente va a tener que ver con este Barcelona, insistimos, ganadoras del triplete y levantando por primera vez la orejona la temporada pasada. Así que bueno, atentos a lo que va a ocurrir el próximo mes de noviembre, donde van a elegir finalmente entonces a la mejor jugadora del planeta. El día de hoy, nuestro compañero de negocio Redondo, otro de nuestros podcasts aquí en Footbox, Iván el Mister Pérez, nos trae una cápsula acerca de los dos tipos de triunfadoras por el Balón de Oro, las jugadoras nominadas y las ligas femeniles.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Vamos a escucharlo.
Hola, ¿qué tal, Milena? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos los escuchas de Footbox Femenil. Y sin duda, bueno, estamos aquí para platicar de una de las noticias más relevantes de la industria del fútbol femenil en esta semana, que fue la nominación de las 20 jugadoras que van a estar compitiendo por el Balón de Oro. Vamos a ver quién se lo puede llevar. Sin duda va a ser una competencia bastante reñida, pero desde hoy podemos decir que hay dos tipos de triunfadoras. Obviamente, las que están en la lista ya lo son. Están reconocidas por su trayectoria, por lo que han hecho en el año, ya es un gran éxito. Pero también las ligas de fútbol, que es donde principalmente juegan, además de sus respectivas selecciones y lo que hacen con sus países. Sin duda hay que decir que la liga de fútbol inglesa, la Women's Super League, es hasta ahora la gran victoriosa. ¿Y por qué? Porque tiene a 9 jugadoras, casi el 50% de las nominadas está ahí. ¿Y qué es lo que ha hecho la liga inglesa? Y esto hay que decirlo porque es muy, muy relevante. Destacar que también está el Fútbol Club Barcelona, el PSG, el Lyon, un par de equipos de la NWSL, inclusive de la Liga de Suecia. Pero hay que destacar que las jugadoras de la Women's Super League en Inglaterra tienen mayor posicionamiento ahora. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, la Football Association, que es quien regula todo el fútbol británico, decidió invertir en el desarrollo de los clubes y elevar los estándares de calidad en infraestructura, en metodologías, en marketing, en difusión. ¿Y eso qué permite? Sin duda atraer al mejor talento. Y el mejor talento como consecuencia va a tener mejores resultados. Si bien es cierto, el Barça gana 4-0 la Champions, la última Champions femenina al Chelsea. Ya están ahí los equipos ingleses y lo han hecho, pues sí, invirtiendo. Por ejemplo, el Chelsea recientemente pagó, bueno, en el último año casi $350,000 por Penny Hardaway, que fue un récord mundial de transferencias femeninas en aquel momento. Han fichado futbolistas el Manchester City a jugadoras que vienen de los Estados Unidos, campeonas mundiales. El Arsenal, por ejemplo, consiguió los servicios de la australiana Lydia Williams, que es una de las mejores porteras de la década pasada. Y así han llegado futbolistas. Alex Morgan en su momento con el Tottenham, que llegó a jugar algunos meses en la liga inglesa. Y así es como poco a poco han hecho. Además, un punto que es fundamental es cómo ellos logran colocar el producto para que sea visible y luego entonces también ellas, la liga, tenga retribución. Por ejemplo, la BBC transmitirá en televisión abierta, por primera vez transmite con un acuerdo histórico de 3 años. Sky Sports tiene los derechos para pasar 44 partidos con una inversión de 13.8 millones de dólares por temporada. También pagará por temas de producción, hará marketing, exposición. En total, el canal estará invirtiendo aproximadamente 20.8 millones de dólares. Ahora, ¿este dinero cómo beneficia? Por supuesto que el 75% de todo lo que se ha recaudado en derechos de televisión va para los clubes y el 25% para una segunda división. Es decir, hay una repartición financiera que permite obviamente pues pagar mejores salarios, que obviamente permite traer fichajes, lo cual ayuda a incrementar el nivel de las jugadoras. Así es como poco a poco se ha ido instalando la Women's Super League como un producto rentable y pues tapando bocas y diciendo que bueno, el fútbol femenil no es económicamente redituable. Sí lo es, hay que tener paciencia, hay que tener mucho trabajo y sobre todo proyecto. Muchísimas gracias, Milena, y pues estamos en contacto. Un saludo para ti y para todos los escuchas de Footbox Femenil. Mi nombre es Iván el Mister Pérez. Hasta pronto.
El Balón de Oro, sin duda, es un impulso para las jugadoras, pero las ligas crecen y son puestas bajo los reflectores del mundo del fútbol. Esto es muy importante, evidentemente, no solo por la exposición que va a tener cada una de estas chicas a lo largo y ancho del planeta, sino porque además les permite a los que no están tan inmiscuidos en el tema del fútbol femenino, bueno, tratar de curiosear un poco de lo que se trata, de las jugadoras que van surgiendo a raíz de cada una de las temporadas. Me parece una iniciativa muy importante para la exposición del fútbol femenino y la verdad que hacía falta esta clase de situaciones porque las chicas también merecían estar nominadas por lo menos a la par de sus compañeros y justamente esto que se está luchando en tantas federaciones donde buscan igualar los salarios de las distintas jugadoras y jugadores. En este caso ya lo han logrado en algunos países de Europa, pero bueno, en Sudamérica, en Norteamérica todavía falta por este tema. Están luchando evidentemente para intentar igualar los derechos de futbolistas sin importar el sexo en este caso, porque evidentemente lo que importa es que están representando a sus países. Así que bueno, sigan este podcast porque evidentemente vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol femenino a lo largo y ancho del planeta y no se olviden que estamos todos los días por sus plataformas favoritas. Soy Milena Jimón y nos reencontramos en una próxima oportunidad.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.